Pues buenos días nuevamente. Siempre he pensado, y lo sigo pensando, que Dios tiene control de todo. Si me invita al mensaje que voy a dar, pues tiene que ver con cosas que también salieron de Dios. Vamos a ver, hoy me va a tocar ver Romanos, capítulo 1, si quieren ir ahí, versículos 24 al 32. Y voy a dar lectura a los mismos. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de Dios. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su ser. Voy a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y gracias porque, a pesar de como aún como creyentes, verdaderos creyentes, nos seguimos comportando a veces, Señor, porque seguimos en este cuerpo, caminos peligrosos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de amor misericordioso, porque tú nos ayudas a salir adelante, Señor. Te pido que a todos los que hemos confiado en ti, Señor, que no nos confiemos, que sigamos pensando siempre que podemos caer en cualquier momento, Señor. Que mantengamos viva la oración todos los días de nuestra vida, Señor, pidiéndote que nos ayudes a aprender, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, lo que vas a hacer, Señor, a los que hemos confiado, nos vas a tener en tu seno. Gracias, en verdad, en nombre de Cristo. Amén. Lo que vamos a ver hoy en estos versículos tiene que ver mucho con lo que Pablo ya ha expresado. Los versículos 18 a 23, que no tuve el gusto de oír a José Luis, porque andábamos fuera, pero que me dieron buenos comentarios. Esos versículos que ya vimos. Hoy, como contexto, voy a leer nada más el 21 al 23 nuevamente, de aquí de... Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Pensando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre siempre, desde sus inicios, ha ignorado a Dios, y queriendo ser sabios, ¿verdad?, se vuelven necios, se han vuelto necios. Y Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, esto es bien importante. Todo lo que veamos aquí es inspirado, el Señor lo dictó por medio del Espíritu Santo. Inspirado bajo la inspiración, el Espíritu Santo dice cosas muy duras sobre los filósofos, sobre estos sabios humanos. Si quieren, vamos a 1 Corintios 20 al 29. 1 Corintios 1, 20 al 29. Pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, no por la sabiduría de Dios, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Así nos dice, pues es necio salvar a los que creen. Los que no quieren creer dicen, esas son necedades lo que tú estás diciendo. Porque en verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros dedicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios, como lo ven otros, ¿verdad?, es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios, los que lo consideran que es un Dios débil, es más fuerte que los hombres. Más claro, y el agua para los que realmente tienen su corazón débil. Los filósofos creían en demasiados dioses falsos y tenían que reconocer que al Dios verdadero no lo conocían. Y así es, como estos sabios y muchas culturas creían en diferentes criaturas e imágenes que ellos mismos habían creado de su propia creación. Por ejemplo, los egipcios veneraban a los bueyes, a los insectos, a los cocodrilos, y la adoración de serpientes es algo que viene en una historia universal. Muchas culturas han adorado a las serpientes, e incluso la religión tradicional, a santos, a vírgenes, que desafortunadamente, desgraciadamente, diría yo, cada vez son más, cada vez sacan más, cada vez más. Inclusive, porque lo he visto, a María, la Madre de Jesucristo, que desde luego nosotros, los verdaderos creyentes, creemos en ella. ¿A diferencia de qué? De que nosotros no la veneramos. Y que ni siquiera la tomamos como mediadora, como muchos me dicen, es que es mediadora. La Madre de Jesús, ella es no. El único mediador, que era Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es nuestro mediador. No digo yo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pedirle a María que sea mediadora, que nos hable, si ella misma, humanamente, necesitó un salvador? Lucas 1:46-47, la magnífica, y al final dice, y me regocijo, dice María, en Dios mi Salvador. María necesita un Salvador, igual que nosotros. Entonces, ¿por qué me va a salvar? ¿Por qué va a ser mi mediadora? Además, la Biblia dice, claro, es Cristo el único mediador. Él es Dios mismo, y lo vemos en su palabra, ¿vale? ¿Ves? Ahí Juan 10:30 dice, Cristo, yo y el Padre, uno somos. Y como esas, hay muchas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo identificado como la misma persona con el Padre, ¿verdad? Dios es uno y Jesucristo es Dios mismo, y en verdad las personas que no lo creen son necios, verdaderamente necios. En una ocasión los judíos querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo. No vayan ahí, para abreviar, Juan 10:33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 36 y 37. Dice Cristo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí, nueva afirmación, y yo en el Padre. Somos el mismo Jesús. Muchos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo, de los cuales hubo muchos, pero muchos testigos, incluso también muchos testigos de su resurrección. 1 Corintios 15:3-8, adelantito. Dice, porque yo os entregué en primer lugar, está hablando Pablo, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba todo previsto. Nadie lo venció. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nuevamente conforme a las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Y luego se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya pueden. Ya vieron. ¿Qué mejor que esos versículos que fueron escritos en la época al decir que más de 500 personas? Alguien podría decir, no es cierto. O alguien podría objetar, pero si esto no lo aceptamos como una realidad, no queremos aceptar nada, que tenemos un corazón bonito. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿A quién? A Pablo, cuando va camino a Damasco. La Biblia, desde sus inicios, nos enseña la decadencia de la idolatría y cómo el mundo de tristemente ha cambiado la gloria de Dios hacia las imágenes que Él mismo ha creado y a quienes le atribuyen la gloria que solamente le corresponde a nuestro gran Dios, que pertenece a Él. Y no hay excusa, no tenemos excusa. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener con el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Todos hemos, espero, leído la Biblia y conocer esa historia. ¿Cómo Dios, después de 400 años de ser esclavos, de estar en Egipto, ¿verdad?, en esclavitud, cómo Dios nos saca de ahí por medio de 10 grandes milagros, 10 plagas, incluyendo la última plaga, la muerte de los primogénitos? Los primogénitos. A todos los hijos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas del testimonio, por los 10 testimonios, se tardó más de lo debido. Somos muy desesperados, no se entiende. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Inmediatamente fueron con Aarón, hermano de Moisés, y le pidieron a Aarón les hiciera a un Dios que fuera delante de ellos. Y lo peor de todo, y de veras, qué duro es, hay que tener cuidado. Aarón, que estuvo presente en todos los milagros para sacarlos de Egipto, accedió. ¿Y qué hizo? Les pidió que se quitaran los pendientes de oro de las orejas para fundirlos y les hizo un becerro de fundición. Y les edificó un altar enfrente del becerro. Eso, no, vamos a llegar ahí. Éxodo 32, del 1 al 5. ¡Wow! De veras, qué increíble. Qué increíble. Aarón, que estuvo presente en todos los milagros que hizo Dios, que estuvo presente cuando Dios abrió el mar rojo para que se salvaran y pudieran pasar todo el pueblo de Israel y tragar después el mar, tragar a todos los egipcios. ¿Cómo tan fácil en un momento dado se dejó llevar y hizo lo que hizo? Es increíble, ¿verdad? Lo que nos puede pasar, insistía yo en la mañana, no nos confiemos, no pensemos porque yo ya soy creyente. Yo no puedo hacer lo que hizo él, yo no puedo caer en el error que tuvo él. Dios creó al hombre, nos creó a su propia imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Y el hombre, después de caer en el pecado, ¿verdad?, trata de crear su Dios a su propia imagen y semejanza a bien. Somos vivos, pecadores, gente desvencida, pecaminosa y aún bestial. Así somos. Y tristemente, la idolatría y el politeísmo, la adoración de muchos dioses, siguen todavía. Versículo 24 y 25, ahorita lo voy a leer. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que resultaron en principio. Es interesante ver la palabra de Dios. ¿Alguien puede aprovecharse para agarrar la palabra de Dios en su mente? Dios los entregó. ¿Qué culpa tienen? No, la verdad es que Dios lo que está haciendo es dejarlos, ¿sí? No los entregó, los abandona, ¿verdad? O mejor dicho todavía, los deja a merced sus bajos instintos. Pero Dios no los entrega, Dios no dice, es que yo tengo la culpa, Dios te entregó, no, te dejó. ¿Para qué? Para que sufrieras las consecuencias, porque el pecado siempre nos va a traer consecuencias. Esta misma frase de los abandonó, los entregó, se repite en los versículos 26 y 28. Ahora, si el hombre escoge, ¿verdad?, no servir y obedecer a Dios, alejarse de él, Dios le permite tener su propia voluntad, esto es bien importante, e ir por su propio camino, y desde luego sufriremos las consecuencias. No queremos ir en el camino de Dios. El corazón humano, en su corazón, está lleno de concupiscencias. Veía en el diccionario que es deseos no gratos a Dios, deseo sexual desordenado. Está lleno de esas concupiscencias y de malos deseos que ya traemos desde nuestro nacimiento. No echemos la culpa, porque a veces somos buenos para echarle la culpa a Dios. Anoté aquí algo para que vean cómo es el hombre. Hay una Atenas en el Partenón que era dedicado a la diosa del sexo. Luego tenemos el dios del materialismo, el dios mamón, una vez. Así lo siempre, ¿no? El dios del alcohol, el dios Baco. La diosa del censo, de ellos a tener acá. Qué fácil es, por eso lo que empieza aquí diciendo que nos apartemos de Dios, de los celos, de la tierra. Ahora, y si el hombre solo quiere satisfacer sus propias concupiscencias, sus deseos materiales, ¿verdad?, irrenables, y de deseo sexual desordenado, de pecado, Dios le retira, a eso se refiere, las influencias que las restringen. Dios los entrega, Dios los abandona. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque siempre, ciertamente el hombre es carne. Salmo 81, 11 y 12. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Nos aplica mucho de aquí más allá. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran con sus propias. Una vez comenté cuando la Biblia dice que Dios entregó a la dureza de su corazón, endureció el corazón de Faraón. Cuando no estás bien metido en la palabra de Dios, en la misericordia de Dios, dice Dios, casi estamos echando la culpa a Dios. No, Dios, ya Faraón ya tenía el corazón duro. Y Dios, después de varias muestras, lo vimos ahí, creo que hasta la plaga número 6, ¿verdad? Es cuando aparece la Biblia que Dios le endureció más el corazón a Faraón, porque Faraón ya lo tenía duro. No le echamos la culpa a Dios. Entonces, a veces Dios tiene que endurecer más nuestro corazón para que suframos las consecuencias. La ira de Dios entonces se manifiesta contra ellos y deja que sigan su vida pecaminosa y sufran la consecuencia del abandono de Dios. La palabra de Dios le da al cuerpo humano, a nuestro cuerpo, una gran dignidad que los paganos no han reconocido ni reconocerán. Muchas religiones y costumbres en toda la historia humana no han querido reconocer esa dignidad de Dios de nuestro cuerpo. Para nosotros, los verdaderos creyentes, el cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, lo leo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois? Nos estamos a Cristo, sabemos que el Espíritu, verdaderamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nunca más nos va a abandonar. Cuando los apóstoles estaban tristes porque Cristo les había ya varias veces dicho que ya ser entregado. Ellos están tristes y les dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues, me adelanto a preparar un lugar para vosotros. No os dejaré huérfanos, no los dejo sin apoyo, vendré a vosotros. Eso lo vemos ahí en Hechos 2, donde el Espíritu Santo, el día de los ustedes, baja, y a partir de ese momento, todos los que nos aceptaron a Cristo, por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Versículo 26 y 27, nuevamente: por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo y siguiendo el castigo. Pues nuevamente vemos que se repite la frase: Dios los entregó, Dios los abandonó. Los abandona, ¿para qué? Para que continúen en ese estado moral de depravación que ya está, que ya estaba practicando. En realidad, ¿qué vemos aquí? Es un padre espantoso. Nuevamente, no le echaron a Dios. Dios los entregó, los dejó a la consecuencia de sus pecados. ¿Qué es lo que vemos? Una, aquí en esos versículos, es una descripción clarísima de la homosexualidad del padre. Y vemos la condenación de Dios por tales conductas. Dios no lo aprueba ni aprueba ningún otro pecado. Como se vio hoy, todos nuestros pecados nos condenan sin Cristo. Primera de Corintios 6, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. En el versículo 26, ¿qué vemos? Pasiones degradantes, pasiones vergonzosas. Podríamos estar hablando hasta pecados tan viles, ¿verdad? En que los hombres tienen relación, y eso existe, con los animales, que conocemos como nosotros mismos, ¿verdad? Y que quiero dejar bien claro que la homosexualidad no es una enfermedad, como muchos tratan de entender. Y he oído que muchos dicen que ya nacen con ese gen. Quiero dejar claro que tanto la homosexualidad, el homosexualismo, el robo, la mentira, todos son pecados. Que ya nacemos con ellos. El problema es que a veces ya nos traemos a la vista. Es mentira que así nacieron, que así nacimos, ¿verdad? Nacemos, sí, con el pecado, ¿verdad? Pero lo vamos desarrollando cuando no tenemos a Cristo. ¿Qué pasa? Si así hubiéramos nacido, Dios no lo castigaría. Dios estableció las normas correctas del uso del sexo. Cualquier otra práctica que no sea adecuada a lo que Dios dejó es un extraño. Y quiero dejar claro, y lo siento, que estas personas nunca van a llegar a ser felices. Y como dice la última parte del versículo 27 que ya leímos, sus cuerpos recibirán la retribución, el pago debido. Las enfermedades sexuales son vergonzosas y duras en sus efectos. ¿Cuántas personas mujeres deciden? Lo más triste es que no solo ellos se afectan, sino que muchas veces, a lo mejor, hasta si tienen esposas o hijos los que las tuvieron, afectan también y pueden pasar la enfermedad a su familia. Y esa es la recompensa que ellos merecieron. Y buscar su extraño. Versículos 28 al 32. Leo rápidamente. Y como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, formados de vida, vestidos, sexo, y hay una divinidad, son chicos, un comentario de tocarlos en la cara de ellos. Todos esos pecados ya los traemos. Pero no echen la culpa a Dios. Es el pecado con el que nacimos, pero el problema es cuando nos desarrollamos. Detractores, aborrecedores, envidiosos, excelentes, soberbios, extranjeros, inventores de lo malo, su alianza de muerte. Sin entendimiento y libres de confianza, sin amor, desesperados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ese es el problema, sino que también dan su aprobación a los que las hacen. Y nuevamente vimos en estos versículos, se repite, Dios los entregó. Entonces, ¿qué vemos? Versículo 24, Dios los entrega a la impureza. Versículo 26, Dios los entrega a pasiones degradantes. Versículo 28, Dios los entrega a una mente depravada. No tuvieron el bien de conocer, reconocer a Dios. En otra versión dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Algunos de ellos en alguna ocasión dijeron tener en cuenta a Dios, y después de lo cual lo rechazaron. Es el problema. La mente, nuestra mente, determina lo que hacemos, lo que determina la persona. Y puesto que la mente del hombre, desafortunadamente, es una mente reprobada, él hace, el hombre hace lo que no conviene. Es decir, lo que nosotros mismos o lo que el mismo hombre reconoce que es malo, porque sabemos, ¿verdad? No tenemos excusa. Nosotros ya sabemos, ¿por qué? Porque nacimos con una conciencia. Aunque yo no haya estudiado nunca la Biblia, aunque yo nunca haya leído, yo sé por mi conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Si alguien dice que no, pues. Por último, nos menciona los varios pecados, nuevamente, el bienestar y la propiedad de nuestro prójimo, las injusticias por las cuales nuestro prójimo es dañado, el orgullo, apagar los sentimientos normales y naturales de la humanidad, como el afecto, la lealtad, la ternura y la compasión. El hombre alejado de Dios no conoce otro camino sino el que le conduce tristemente, y no solo como lo vimos ahorita, no solo se complace en su pecado, sino que da su decidida aceptación a las demás que hacen lo mismo, que los practican. La conclusión: Dios es justo, demasiado justo, al manifestar su ira contra los pecadores. Dios nos ha dado a conocer en su hermosa palabra todo lo necesario para que tengamos comunión con Él. No tenemos nuevamente excusa delante de Dios. Y en lugar, como ya lo vimos, en lugar de glorificar a Dios, el Creador, el hombre le ha rechazado. Y se ha degradado tanto en lo espiritual como en lo moral. El ser humano se ha entregado a la idolatría, a la práctica de inmoralidades, a los repito, tales, incluyendo el ser mismo, son animales, y es capaz de cometer cualquier pecado. Somos capaces de cometer cualquier pecado en cualquier momento. Sé que como creyentes tenemos una protección, pero no nos confiemos. Estemos siempre en oración, estemos siempre pidiéndole a Dios cada mañana que nos ayude a ser mejores, a dar un buen testimonio, a realmente compartir su palabra, a tener un testimonio bueno para que así pueda morir. Ahora, Pablo no parece aquí estar sugiriendo que Dios haya permitido que el hombre sea abandonado para que haga ciertas cosas malas, definitivamente, no lo está sugiriendo Pablo, sino que el soberano y santo Dios, nuestro santo Dios, ha intervenido y ha actuado como tal y ha juzgado a las desobedientes. Él es un juez justo. Tengamos siempre eso en mente. Y nunca tratemos de justificar nuestro pecado. Todos nacemos con el pecado, pero no nos desarrollemos. Apartémonos de Él, acerquémonos más a la palabra de Dios. ¿Cómo no? Padre, gracias por esta palabra que nos ha dejado aquí. Ayúdanos a aceptarla al 100%. No solamente lo que nuestra vida nos convenga, Señor, y aplicar lo que nosotros queremos aplicar en nuestra obediencia. Todo lo que dices es verdad, Señor, y sabemos que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ver buen testimonio, Señor. Y ayúdanos a tener compasión por las personas que están alejadas de ti. Ayúdanos a hablarles del Evangelio. Ayúdanos a orar por ellos, Señor. Para que cada día la familia, Señor.